Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas. ¿Qué tal, Egunon? Muy buenos días. Estamos hoy muy pendientes de las noticias que ayer llegaban de la reunión en Madrid del Ministerio de Fomento y la Consejería también de Infraestructura sobre la llegada del tren de alta velocidad. Parece que se quieren acelerar los plazos y que el Gobierno podría hacerse con esas obras. Una buena noticia, sin duda, para la economía del territorio.
Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos la información que tenemos en este momento, habrá que ver que toda esta información se vaya confirmando, pero desde luego todo lo que redunde en avanzar o en adelantar una obra de infraestructura tan importante para el País Vasco y para la economía vasca, sin ninguna duda, pues es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a tener ya información más
incluso
concreta.
Incluso con la posibilidad de que empresas alavesas puedan participar en estas obras que podría gestionar el Gobierno vasco.
Sí, además, evidentemente tiene las dos vertientes, ¿no? Lo que significa la infraestructura para toda la economía en general, y luego, pues obviamente, si alguna de esas obras pues cae o recae en alguna empresa alavesa, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser prudente de momento.
Más adelante, en unos minutos, vamos a hablar con el viceconsejero Toño Ay, vamos a intentar concretar un poco estas noticias que llegaban ayer tarde de Madrid. Sigue pendiente el tema también del vertedero de Zaldívar, sin duda, como toda la semana. Una de las cuestiones que ha puesto en evidencia ese accidente es el problema de la gestión de los vertidos industriales. No hay vertedero para residuos industriales peligrosos en Euskadi. ¿Dónde van los vertidos de las empresas cuando se consideran peligrosos?
Bueno, pues evidentemente este es un asunto que es preocupante y que hay que gestionar, porque por desgracia residuos se siguen generando, y en ese sentido, bueno, pues como sabéis, hay una red de gestores autorizados de residuos, que es donde de alguna forma las empresas que los generan pues tienen que ponerse en manos de estos gestores, y luego evidentemente estos gestores tendrán que tener sitios donde estos residuos se traten adecuadamente, ¿no? Hay que cerrar el círculo, ¿no?
¿Qué supone para las empresas alavesas gestionar sus residuos? ¿Es un coste importante para las empresas?
Bueno, sin duda que es un coste importante. Hombre, lo ideal es que los residuos, como se suele decir, se generen lo menos posible o no se generen, ¿no? Pero es evidente que en muchos casos los residuos son inherentes a la propia actividad. Y sí es cierto que en una provincia como la nuestra, que somos green y que de alguna forma siempre hemos tenido pues una preocupación especial por el medio ambiente, lo cierto es que desde hace muchos años cualquier empresa que genera residuos sabe que, y lo hace, que lo tiene que gestionar con un gestor autorizado, ¿no?
El futuro va a ser más exigente, además, con las medidas medioambientales para todos, también para las empresas. ¿Están dando las empresas alavesas los pasos necesarios para adaptarse a ese futuro escenario donde, bueno, la crisis climática y la emergencia climática van a imponer medidas más estrictas?
Bueno, yo creo que siempre hemos sido, ¿no?, los alaveses y la empresa alavesa en concreto, pioneros o avanzados o avanzadilla en el aspecto medioambiental, ¿no? De hecho, somos a la vez la provincia más industrial de España y a la vez, evidentemente, tenemos una serie de reconocimientos medioambientales que no tienen ninguna duda ni parangón en el entorno, ¿no? En ese sentido, creo que es un trabajo que se lleva realizando desde hace muchos años, pero también es cierto que todo esto hay que acompasarlo de una necesaria evolución tecnológica, es decir, no podemos pedir a las empresas cosas que sean imposibles de realizar técnicamente, ¿no? Pues a veces esto siempre me lleva al famoso debate sobre el diésel y los vehículos eléctricos, ¿no? Estamos hablando de los vehículos eléctricos como si fueran una panacea, y hoy en día es imposible que los vehículos eléctricos sustituyan a los vehículos de combustión, ¿no? Porque es una tecnología que no está en este momento lo suficientemente desarrollada, ¿no? O sea, tiene que ir todo acompasado.
¿Y esos avances tecnológicos a quién corresponden? ¿Quién los tiene que hacer?
Bueno,
¿se tienen que poner al servicio de las empresas o las empresas tienen también, bueno, de alguna manera
tenemos,
que contribuir a esos avances
que hacer,
tecnológicos?
Evidentemente entre todos, ¿no? Entre los centros de investigación, evidentemente los grandes fabricantes, en este caso, volviendo al ejemplo de los motores diésel y eléctricos, pues evidentemente tienen una preocupación importante y están invirtiendo cantidades muy importantes en esta materia, y yo creo que es una preocupación general, ¿no? Pero insisto que tenemos que intentar conseguir que vayan acompasadas ambas cosas, ¿no? Es decir, las exigencias medioambientales con las capacidades tecnológicas, porque si no este tren va a descarrilar en algún momento, ¿no? Y estamos hablando de sectores que ocupan a muchas personas y además, evidentemente, con unos puestos de trabajo, pues evidentemente de calidad y de garantía, ¿no?
Es una alarma injustificada esas noticias que volvían a llegar desde la multinacional Daimler, propietaria de Mercedes aquí en Vitoria, sobre ampliar el número de despidos dentro de ese plan de organización que está haciendo la multinacional? ¿O podríamos empezar a preocuparnos en Álava?
Bueno, a ver, yo lo que os puedo decir es que en este momento, por ejemplo, acabamos de hacer un informe de barómetro, que son los famosos termómetros que hacemos de cómo está la actividad económica en nuestra provincia, y os puedo decir que ha habido dos sectores que de alguna forma pues nos salen con una cierta preocupación, sobre todo por la incertidumbre que hay en ambos casos, ¿no? Uno de ellos es automoción. Evidentemente, en la línea de lo que acabo de decir hace un momento, pues sí es cierto que un día sí y otro también, pues salen noticias en esta línea de poner un poco en solfa las actuales tecnologías que tenemos en este momento en el sector de automoción. No cabe duda de que eso genera incertidumbres en la opinión pública y en los consumidores, que a lo mejor hace que nos retraigamos de determinadas decisiones de compra. Y como suelo decir yo casi siempre, lo que no se vende no se fabrica. Es decir, en la medida que no compremos vehículos, pues esos vehículos se van a dejar de fabricar, ¿no? Y otro sector que también en este momento tiene una cierta incertidumbre es todo el sector vitivinícola, ¿no? No cabe duda de que la situación del Brexit y los aranceles también americanos pues afectan a este sector, y en el último barómetro pues han sido los dos sectores que de alguna forma sin estar en este momento en una situación mala, pero sí es cierto que cuando les hablas del mercado pues ven unas incertidumbres importantes, ¿no?
Con un mercado de incertidumbres, esta iniciativa de algunas bodegas de Abra de apostar por una denominación propia, viñedos de Álava fuera de la denominación Rioja, ¿qué valoración le merece?
Bueno, ya nos hemos manifestado sobre este asunto. Es decir, nosotros dentro de nuestra organización tenemos 40 bodegas asociadas que constituyen un sector BMA, bodegas marquistas de Álava. Son prácticamente el 80% de la producción y el 90% de la exportación, y evidentemente sus mercados no están aquí. Sus mercados preferentes están fuera de Euskadi, están fuera de España. Se lleva haciendo una inversión importantísima durante muchos años en pos de situar la marca Rioja en el mundo, y a mí desde luego me parece una mala idea desaprovechar esa inercia, ¿no?
Uh-huh. Pero reconoce que pueden hacerlo, tienen derecho a hacerlo, esas pequeñas bodegas que sienten que sus intereses no acaban de estar representados dentro de la denominación.
Evidentemente yo respeto todas las decisiones, y sobre todo si son decisiones empresariales. Lo que pasa es que también hay que saber uno si está a setas o a roles, ¿no?
¿A qué se refiere, las dos, señor Ugarte?
Bueno, que me
¿quiere
da...
decir que tendrían que renunciar a quienes opten por una denominación,
si
no podrían
lado,
estar en la otra?
Evidentemente, si están en un lado están en un lado, si están en el otro están en el otro, ¿no?
Volvemos al vertedero de Zaldívar, porque hablábamos de esa consecuencia sobre los vertidos en el país, pero también el otro lado está ese nuevo accidente laboral, esos dos trabajadores que todavía no han podido ser rescatados y que quedaron sepultados. Un accidente que se suma a unos datos realmente alarmantes con lo que ha comenzado el año aquí en Euskadi en cuanto a siniestralidad. ¿Dónde hay que buscar la responsabilidad, señor Ugarte? Ayer escuchábamos a los sindicatos diciendo son las empresas y son los gobiernos y las instituciones que no controlan, que no vigilan.
Bueno, a ver, es que realmente cuando hay un fallecido en un accidente laboral, pues es una tragedia, ¿no? Y cuando llega una tragedia de este tipo, pues la verdad es que en muchos casos te quedas sin palabras y es difícil buscar una explicación, ¿no? Pero sin ninguna duda la prevención es una labor que no acaba nunca, y es una labor en la que tenemos que estar todos juntos. Es decir, tenemos que estar la empresa, los empresarios, los trabajadores, sus representantes y las instituciones, ¿no? Ya sé que con el número de personas fallecidas que tenemos en lo que llevamos de año, pues es difícil decir muchas cosas, pero la realidad es que la estadística de los accidentes en los últimos años ha bajado de una manera importante, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, cuando tienes un accidente,
claro,
encima de la mesa,
más dos desaparecidos
pues
ahora mismo en Euskadi,
bueno, para
en
que
menos
sabáis,
de dos meses,
sí, no, que sin ninguna duda, o sea, no, eso es una realidad que no puedo negar ni voy a negar, ¿no? Pero sí es cierto, simplemente por tener un dato, ¿no? Lo que pasa es que hablar de estadísticas con fallecidos pues es sin ninguna duda es doloroso, ¿no? Pero sí es cierto que en los 90 pues hablábamos más o menos de unos 90 muertos por accidentes laborales al año, ¿no? En la época de los 90, y en los últimos años nos estamos moviendo sobre 30 fallecidos al año, que no tiene que haber ninguno, evidentemente, no tiene que haber ninguno, y ese tiene que ser el objetivo que persigamos todos, ¿no? El cero accidentes.
La precariedad laboral, la subcontratación cada vez más frecuente en las empresas, dicen los sindicatos que son los responsables. Habría que incidir en estos dos aspectos.
Bueno, yo creo que hay que analizar cada accidente uno a uno y buscar las causas de los mismos, que en muchos casos pues no son en absoluto coincidentes. Tienes efectivamente algunas personas que son de subcontratas, tienes otras personas que han fallecido en itinere, en accidentes de tráfico según iban y venían de su empresa. Tienes personas del entorno de los 60 años, tienes personas con menos experiencia, es decir, son multicausas, ¿no? Yo creo que reducir un problema tan grave a dos o tres eslogan me parece que es desde luego triste, ¿no?
Pues precisamente la revisión de la reforma laboral en la que se quiere ya meter el gobierno próximamente propone limitar las subcontrataciones a aquellas actividades ajenas a la actividad principal de la empresa para evitar precisamente que se abuse de esa subcontratación y todo lo que conlleva. ¿Qué opinan los empresarios alaveses de esta medida en concreto dentro de la revisión de la reforma laboral?
Vamos a ver, porque se está hablando mucho de la reforma laboral y lo cierto es que todavía, vamos, de la modificación de la última reforma laboral, y lo cierto es que todavía no hay ningún texto concreto sobre la mesa, ¿no? Bueno, yo he leído esta misma mañana que la ministra decía que evidentemente cualquier modificación de estas reformas pasará también por un acuerdo en la mesa con COE. Bueno, pues a mí eso, por ejemplo, me deja también más tranquilo, en el sentido de que, bueno, pues todo apunta a que no se van a hacer a la brava, ¿no? Sino se van a hacer de manera consensuada y apoyándose en el diálogo social, que es como creo que hay que hacer las cosas, ¿no?
Entrará a negociar la patronal, por tanto, la revisión de esa reforma en sus aspectos más lesivos, como dice el gobierno, más en profundidad, como quieren los sindicatos.
Bueno, a ver, nosotros me da igual en el ámbito que hablemos de Álava, País Vasco o a nivel de Madrid, nos sentamos en todas las mesas. A diferencia de otros agentes, no hay mesa donde se nos convoque que no nos sentemos.
¿En qué puntos están dispuestos a hablar? ¿Qué se puede revisar de esta
reforma
laboral? ¿Cualquiera de los aspectos, señor Ugarte?
A ver, al final hay que intentar hacer las cosas compatibles, ¿no? Y evidentemente, igual que hablaba antes de los temas medioambientales y la tecnología, pues en este caso igual, las empresas no están ajenas al mundo en el que vivimos. Es decir, estamos hablando de economías absolutamente abiertas en las que hay que competir. Entonces, el marco laboral que haya en cada momento tiene que ser un marco que permita a las empresas competir. Es decir, no pueden ser corsés en los que al final las empresas, pues bueno, les asfixiemos de tal manera que terminen cerrando, ¿no?
¿Pero reconoce que hay algunos aspectos que serían mejorables?
Bueno, todo en la vida es mejorable. Es decir, a mí, por poner un ejemplo, a lo largo de estos últimos 7-8 años hemos bajado de una forma importante la temporalidad en el sector privado. A mí me gustaría bajarlo más. Es decir, a mí la temporalidad no me parece bueno para las empresas. Es decir, en su momento antes de la crisis, yo creo que os he dado el dato en algunas ocasiones, 7 de cada 10 personas que trabajaban en las empresas privadas tenían contrato indefinido. En este caso, en estos momentos, estamos hablando de casi 8 de cada 10. Pero es que esos dos que nos quedan, pues yo creo que todavía se pueden reducir, pero para eso también necesitas legislaciones laborales que sean un poquito más flexibles.
El problema está en la nueva contratación. El 90% de los contratos que se hacen siguen siendo temporales.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de temporales hay que fijar muy bien dónde están los temporales. Como digo, en la industria privada, y es un dato objetivo que podéis constatar, 8 de cada 10 personas que están trabajando en este momento tienen contrato indefinido. Es decir, seamos muy conscientes. Otra cosa es que esos 2 de cada 10 que tienen contrato eventuales, pues sí es cierto que en algunos casos soportan una misma persona muchos contratos, ¿no? Y eso, como digo, pues tampoco es deseable, ¿no? Y luego, evidentemente, la temporalidad, no os olvidéis que sobre todo donde más está situada es en el sector público.
¿Y en el sector servicios?
Y en el sector público.
Es abundante. Con OPEs, por cierto, ahora mismo en el sector público. ¿Alguna vez le he escuchado decir que estas OPEs de la administración ponen una tesitura a las empresas de no poder competir por los trabajadores? Que bueno, juegan de alguna manera con ventaja las administraciones.
Evidentemente las administraciones tienen una ventaja y es que no compiten con nadie. Es decir, a diferencia de las empresas, que evidentemente están en economías abiertas, internacionalizadas, donde tienen un montón de empresas con las que tienen que competir, las administraciones públicas en general no compiten con nadie, con lo cual las condiciones laborales pues las fijan en función de sus, entre comillas, de sus presupuestos, ¿no? Entonces la realidad es que hoy las condiciones laborales que tiene un trabajador en la administración pública, pues no es fácil competir desde las organizaciones privadas, ¿no? No es fácil. Y entonces pues no cabe cabe duda de que es una cierta competencia, y en algunos casos incluso con iguales condiciones económicas, pues hay otros elementos que subyacen, digamos, en nuestra cultura sobre la fijeza que tiene pues las personas que trabajan en la administración pública, ¿no?
La primera medida del gobierno también en cuanto a la revisión de algunos aspectos de esa reforma se aprobará el próximo martes, así se ha anunciado, anular ese despido por bajas justificadas. ¿Le consta que se hayan producido en empresas alavesas despidos por que un trabajador acumula bajas médicas?
La verdad es que este es un dato curioso, porque se habla de él como si estuviera en las reformas y no pertenece a las reformas. Este es un tema que está en el Estatuto de los Trabajadores desde, si no me equivoco, desde el 78, que está el Estatuto.
Pero que no se había aplicado hasta ahora.
En vigor. Y es cierto que no es un elemento al que se recurra de manera habitual. Pero bueno, ha habido de alguna forma recientemente una sentencia que lo que viene es a reafirmar lo que ya dice el Estatuto en esta materia, y bueno, pues se organiza de repente un escándalo con un tema que, bajo mi punto de vista, es absolutamente testimonial, porque uh-huh. no hay.
Pero conviene creer que de forma que quede recogido esto, que no se puede despedir a un trabajador porque acumule bajas justificadas.
Bueno, a ver, yo creo que son, como todo en la vida, hay que estudiarlo. A ver, a mí el tema del asentismo, por ir a un asunto general, es un tema que me preocupa mucho. Es decir, no sé por qué, casualmente, las provincias de España con las mejores condiciones laborales desde el punto de vista económico y las jornadas más bajas, somos los que más asentismo tenemos. O sea, yo creo que este es un tema que nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, algo está fallando en nuestra cultura para que, evidentemente, el asentismo se entienda como algo bien visto por parte de la sociedad. Y no quiero decir con esto que las personas que de verdad tengan causas reales de asentismo no tengan derecho al mismo, no tengan derecho a las bajas, pero sí es cierto, y todos lo sabemos porque conocemos casos, que se hace un abuso del mismo.
¿Nunca desde SEA se ha querido estudiar qué hay detrás de ese absentismo?
Bueno, evidentemente, como digo, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y de hecho, evidentemente, pues hay una multicausalidad, es decir, no es un tema fácil. También puedo decir que en el sector público es un tema que preocupa todavía más que en el sector privado, puesto que estamos hablando de cifras que pueden ser tranquilamente el doble, cuando ya son preocupantes en nuestro caso, en el sector público todavía más. Y bueno, pues no es fácil de resolver, porque yo creo que en muchos casos estamos hablando de un tema de fundamentalmente cultural y social, ¿no?
Otra sentencia polémica sobre la que tendrá que pronunciarse ahora el Tribunal Supremo. El hecho de que el tiempo de tomar un café, de salir a echar un cigarrillo, se pueda descontar del tiempo efectivo de jornada. Si hay rigidez en el control horario, ¿tiene que ser para todos y para todo?
Bueno, evidentemente la jornada es la jornada, y en la medida en que efectivamente se controle, se haga un control sobre la misma, pues habrá que ver cuál es el tiempo efectivo de trabajo, no el tiempo, digamos, de presencia, sino el tiempo efectivo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un tema que hasta la fecha pues tampoco ha generado demasiados problemas, y ahora pues nos podemos encontrar con problemas, con temas que no han generado problemas, simplemente por ir a controlarlo, ¿no? De hecho, yo tengo constancia de muchas empresas donde no existía un control horario, sino simplemente, bueno, pues existía pues el típico acuerdo, entre comillas, pues de la empresa con sus trabajadores, de entrada, de salida, pues bueno, apoyándonos un poco en la responsabilidad de todas las personas, ¿no? Y al obligarles a entrar en estos controles de jornada, pues bueno, pues se dan situaciones, pues en muchos casos kafkianas, como esta que acabas de decir, ¿no? Que ahora resulta que, claro, que es que he salido o no he salido, ese tiempo lo tengo que computar, no lo tengo que computar. Bueno, yo creo que esto es un poco como todo y tiene que imperar el sentido común, ¿no?
Las primeras semanas del gobierno de coalición Partido Socialista Podemos ha tomado ya algunas medidas, algunas de ellas estamos hablando ahora mismo. ¿Qué impresiones tiene hasta ahora de la gestión de este gobierno de coalición la patronal alavesa?
Bueno, yo creo que todavía es muy pronto, ¿no? Al final, pues prácticamente acaban de tomar posesión, ¿no? Hombre, un elemento que tengo que valorar positivamente es que, a pesar de lo que inicialmente parecía que iban a funcionar vía decreto por la calle de en medio, pues de momento no está siendo así. Es decir, los primeros acuerdos que ha habido en materia laboral pues han sido, digamos, con los sindicatos y con la patronal. Y todo hace pensar que los pasos sucesivos, en la línea de lo que acabamos de comentar de la reforma laboral, van a ir en la misma línea. Con lo cual, bueno, pues no puedo hacer una una valoración en ese sentido negativa, es decir, parece que se va a contar con los agentes, lo cual es bueno, y bueno, pues como todo es mejorable en la vida, efectivamente hay cosas que me preocupan y habrá que ver cómo evolucionan. Me preocupa un poco lo que comentaba antes de la transición ecológica, cómo va a afectar a la industria, porque creo que es muy importante que todo eso vaya acompasado, y bueno, pues son temas que iremos viendo en los próximos meses, ¿no?
La transición ecológica que va a obligar a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, de eficiencia energética, de apostar por las energías renovables. Se ha llevado desde hace mucho tiempo impulsando compras colectivas de energía precisamente para abaratar costes. ¿Qué peso tiene en estas compras la energía de origen renovable? ¿Se lo plantean?
Bueno, a ver, la energía es un producto blanco, la energía no tiene colores, ¿eh? La energía no tiene colores. Otra cosa es cuando tú enchufas un aparato a la red, la energía no sale ni verde, ni roja, ni azul. Es energía y punto, ¿no? En cada momento, como sabéis, hay un mix energético que la produce, y evidentemente, como no puede ser de otra forma, todos estamos por la labor de cuanto más parte de renovables haya en ese mix, pues mejor, ¿no? Pero evidentemente cuando uno se pone a comprar energía sin colores, compra energía sin más. Y evidentemente, pues todo lo que sea ayudar a las empresas a mejorar su competitividad, pues yo creo que es un elemento que tenemos que perseguir. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que las compras de energía están consiguiendo unas rebajas muy importantes para las empresas que participan. En la última, más de 1,000 empresas, pues con descuentos cercanos al 20% en la factura que estaban pagando sobre la luz. Y en ese sentido, pues lo cierto es que este es un servicio que nació en Álava. Dentro de poco, podemos ser prácticamente 20 las asociaciones a nivel nacional, asociaciones empresariales, que compremos juntos, pilotando todo desde aquí, desde Álava.
Siguen creciendo, por tanto, el número de empresas que se suman, también de otras comunidades autónomas. Sí, creo que han estado en Asturias.
Ayer estuvimos en Asturias, antes de ayer estuvieron de la patronal de Guadalajara visitándonos en Vitoria para conocer el proyecto. Albacete entrará también próximamente, Toledo, Salamanca. Bueno, la verdad que hay mucha inquietud, porque es un tema que preocupa. Obviamente la competitividad de las pymes, que es a las que va dirigida este servicio, pues obviamente nos preocupa a todos, y en la medida que podamos desde las asociaciones empresariales ayudar a mejorar la competitividad de estas pequeñas empresas, pues desde luego tiene que ser uno de nuestros servicios bandera, ¿no?
Planes del ayuntamiento que conocíamos también para tomar medidas de transporte público a los polígonos industriales, intentar que los trabajadores que se desplazan a esos polígonos no lo hagan en coche, lo hagan en transporte público. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan las empresas para evitar efectivamente esa oleada de vehículos que se trasladan cada día de un lado
a
otro?
Bueno, cada vez hay más personas que acuden a sus puestos de trabajo en medios alternativos, en bicicleta, en autobús, pero bueno, luego, a ver, tampoco es fácil, porque en muchos casos, claro, las entradas en las empresas, pues en muchos casos se realizan a la vez, ¿no? Y entonces tienes servicios que tendrían unos momentos absolutamente puntas y luego unos momentos valle en los que prácticamente no se desplazaría nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un tema que hay que intentar efectivamente favorecer, gestionar, y en la medida que se pueda, pues evitar el movimiento de vehículos, pues de lo que es los centros de las ciudades, ¿no?
La ampliación de los tranvías, por ejemplo, los planes que hay de Salburua a Zabalgana, nuevas líneas de tranvía, ¿sería deseable que se acercaran hasta los polígonos industriales?
Hombre, pues la verdad es que vendría francamente bien, insisto, para evitar que las personas que acceden a sus puestos de trabajo en los polígonos de la ciudad, pues tengan que trasladarse en su vehículo. Pero insisto, cada vez son más las personas que recurren a transportes colectivos y cada vez más las personas que asisten en bicicleta, ¿eh? No hay más que ver en los polígonos, cada vez ves más bicicletas.
La Comisión Europea elevaba ayer una décima su proyección de crecimiento de la economía española para el 2020 y el 2021. Ese sentimiento de, bueno, vamos a seguir creciendo, aunque sea de forma más leve, se palpa también entre el empresariado.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que lo has dicho conforme lo estamos viendo nosotros también. Es decir, lo que nos trasladan las empresas es que todo apunta a que este año vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo de una forma más moderada. En principio, nosotros estimamos que nos podemos mover sobre el 1,6, el 1,8. Vamos a seguir generando empleo con menos intensidad, si es cierto, que en estos dos años, tres años anteriores. Pero bueno, yo quiero ser optimista y quiero trasladar optimismo, y evidentemente en la medida que esas incertidumbres que comentaba al principio pues se vayan disipando, pues evidentemente pues estos datos se podrán confirmar, ¿no?
Juan Huarte, director general de SEA Empresas Alavesas, buen día, eskerrik asko.
Muchas gracias, buen día.